pero de todas maneras siempre puede partirlo en dos. Eso, vamos a ver, vamos viendo, ¿no? De tiempo.
No creas, porque mi idea era
¿Cuánto
cuando
tiempo nos
se
queda?
inicia a última hora ese cosquilleo en el estómago de que están próximos los exámenes, la gente se aplica más. Entonces, un buen momento para que incidan en todo lo que han visto y dónde han tenido más
Pues yo la
problemas.
verdad que yo voy a estar con filosofía. Porque como estoy intentando quitar mi historia antigua e historia medieval, que las tengo, son más densas.
Ya, pero también es verdad que se te da y con un poco que la empleas o
No, yo
la
llego
saca.
hasta, yo sigo hasta Aristóteles, después de Aristóteles y empiezo
Igual
a
la saca.
Arcángeles.
Bueno, pues
Sí,
nada,
no,
pues
tengo.
buenas tardes a los compañeros que están en el otro lado. Yo no veo a nadie, pero en principio. Bueno, no sé si le fueron aquellas grabaciones donde fallé y luego ya dejaron de venir. Pero puede ser eso o puede ser de otras razones, de peso. Estaba hablando con el compañero alumno, el nombre tuyo,
Araki,
¿eh? Araquis. Ah, pues fíjate, no sabía tu nombre. Araquis, cuestiones de este tema, y entonces él mismo me dijo que tenía que haber situado aquí a San Agustín, y en efecto, San Agustín estaría aquí entre 411 y 474, por ahí. Bueno. Serían en estas dos líneas aquí. Todavía no había tenido lugar bueno, sí, ya había gobernado la última fase de Teodosio el Grande y todavía no había llegado Teodorico, que fue el que ajustició a Boecio. Boecio fue un filósofo del siglo VI, 5 al 6, sí, siglo 6, sí, que fue ajusticiado por el propio Teodorico, en el sentido de que apoyó una revuelta contra Teodorico. Bien. Luego también hago una especie de descripción del. Después de Teodosio el Grande, se partió el imperio entre Honorio y Arcadio. Arcadio le tocó Oriente, Honorio Occidente, y luego hay una serie de sucesores y hay acontecimientos muy graves como el de Alarico, con el saqueo de Roma en 410, y luego en la época de Teodorico aproximadamente, Justiniano es el que funda el imperio en Oriente. Y nada mejor que decir funda, porque mientras en Occidente quien gobernaba prácticamente era la Iglesia y el Papado, el obispo primado de Roma, mientras eso existía en Occidente y en Oriente, ocurría que el emperador hacía de máxima autoridad imperial y eclesiástica al propio tiempo. El imperio de Oriente puso en vigor escarceos y aventuras con vista a reconquistar parte de lo perdido por el imperio de Occidente. Entonces tenía una base en el exarcado de Rávena. Y desde ahí incluso llegaron a reconquistar España, norte de Italia y toda la zona esta de lo que hoy podríamos llamar la zona eslava, ¿no? Del Mediterráneo, Croacia, Serbia, etcétera, etcétera. Tuvieron la suerte de no recibir invasiones como en Occidente, y eso les manejó, les mantuvo con firmeza en las fronteras, incluso hicieron reconquistas hacia la zona actual de Rusia, como Tracia, que está entre el Bósforo, el Dardanelos y la actual Turquía. Bueno, y luego a partir de la primera fase de la Alta Edad Media, se suceden las formaciones de territorio unificado. El primero fue el territorio franco, con Clodoveo y Pipino el Breve y todos los
La monarquía de
sucesores,
origen.
exactamente. Y luego, la siguiente unificación de gran trascendencia, que se produce entre el siglo 9 y 10, fue la de Carlomagno. Hay una anécdota del entronamiento de Carlomagno, de que forzó al Papa para que le pusiera el cetro, pero el Papa utilizó una argucia y cogió el cetro y se lo puso en las manos para que él mismo se lo colocara. Con lo cual, la simbología era que el poder de la Iglesia no estaba al servicio del poder del imperio.
En la historia medieval lo tenemos al revés, tiene que estaba rezando, se ve el
Sí,
Carlomagno
sí.
y se le pone la corona sin previo aviso, es decir, no lo hizo en estilo populus, o sea, no hizo que primero aclamación popular y luego corona,
Sí.
sino lo hizo al revés, el emperador llegó, en el momento había gente y tal, y se
Sí.
la puso a él en el momento que estaba de rodillas rezando, pero
Sí.
demostrando que el poder emanaba
Ah, bueno,
del
pues
Papa y no del
entonces
emperador.
son dos versiones un poco
Podría ser más o menos lo mismo.
diferentes, pero lo cierto era, la idea es la misma, es que el poder estaba
Poder divino.
en la iglesia todavía y no tenía por qué estar al servicio al servicio del emperador. Bueno, pues Carlomagno hizo algo importante, que fueron las escuelas palatinas, con las cuales inaugura el trivium y el quadrivium. El trivium lo componían gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium geometría, aritmética, astronomía y música. Es decir, una especie de ciencias y letras de la actualidad. Esos estudios duraban 6 años y con el paso del tiempo se fueron haciendo más complejos y añadieron 8 años más para la Facultad de Teología, con lo cual la universidad era bastantes años dedicado al estudio. Por cierto, había un método de enseñanza en las lenguas, era respecto a la lectio, que era el comentario de texto, y después se pasaba a la disputatio, en el cual se entraba en una dialéctica digamos, de enfrentamiento entre unos discursos y otros, por el solo arte de aprender a retomar y a justificar y a convencer. Bien. Bueno, esta página ya nos sobra. Vamos a quitarla de aquí. Vamos a darle por ahí atrás. Sería aquí, ¿no? Sí. Y bajamos. Vamos a ver el cuadro. Bueno, esto es lo fundamental del tema de hoy. Este cuadro, me siento bastante orgulloso de cómo me ha salido, porque creo que recoge lo más elemental, sin grandes alardes, ¿no? Teniendo en cuenta lo largo que es este periodo, que va prácticamente del siglo VII, después de San Agustín, al XII. Aunque siglo VIII es las aportaciones de Boecio en la lógica aristotélica, lo poco de lógica que ha llegado hasta el medievo. En el siglo IX aparece, pues, quizás el primer autor medieval con empaque, con importancia, que es Escoto Eriúgena. Eriúgena es irlandés y Escoto escocés. De aquella época, los celtas se asociaba a Escoto. Por eso lo de Eriúgena también, de Irlanda, ¿no? Bien, ¿qué problemas tuvo Escoto Eriúgena? Pues que llevó a rajatabla los planteamientos de Plotino y al incurrir en panteísmo, Ya sabemos, el planteamiento de Plotino era que del uno, se producía, digamos, al haber un exceso de poder, se producía una emanación. Y esa emanación del uno, ese desborde más bien del uno, lo acogía el nous, que equivaldría al logos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, a su vez, el logos sería el que crearía el alma del mundo, y el alma del mundo, a su vez, los elementos sensibles del mundo, de los materiales, ¿no? Que, por cierto, y también el neoplotino, aparte de los gnósticos, lo material y lo sensible estaba bastante rebajado. Lo cierto es, lo más importante es que ese planteamiento panteísta hizo que fuera condenado por la Iglesia. Pero como estuvo protegido con el emperador durante toda su vida, esto se produciría en el siglo XIII con el Papa Honorio, que manda a conducir a Roma toda su bibliografía, todos sus escritos, y los queman. Lo cual nos vemos cómo se lo gastaban en esta época, ¿no? El hecho de que siga precisamente el concepto panteísta de Plotino se debe, entre otras cosas, a que sigue los dictados del pseudo Dioniso. Pseudo Dioniso fue un escritor del siglo VII que residía en Atenas y siguió líneas desviadas del cristianismo con esos planteamientos plotinianos. Y esas fuentes llegaron a Escoto de Orígenes, que incluso llegó a poner en un escalón superior a la razón frente a la propia fe, lo cual es muy grave, teniendo en cuenta el credo ut intelligam de San Agustín. Resultaría bastante grave esa cuestión, ¿no? Bien, y divide la naturaleza, entendiendo por la naturaleza la presencia de Dios, ¿no? O sea, a eso lo llama naturaleza. La divide en cuatro partes. Lo que no es creado y crea sería el Dios Padre. Lo que crea y es creado sería el Logos, poco siguiendo a Plotino, ¿no? Lo que no crea y es creado sería el cosmos, entendiendo que el cosmos como unidad. Y en cuarto lugar pone en un sentido teológico a la presencia de Dios al final de los tiempos, el juicio final. Esa sería la cuarta parte de la naturaleza, en la cual ese Dios, digamos, sería un Dios presente en todo momento, eterno, que actúa al final de los tiempos. No debemos olvidar que está cerca el fin de milenio y que esto va a producir bastantes quebraderos de cabeza entre los partidarios de la fe, en el sentido de que se podía producir un cataclismo y con ello una palingenesia o un nacer de nuevo, cuestión esta que propone Fiore, italiano Fiore. Una época de muchas crisis. ¿Por qué? Porque la Iglesia se hizo con el poder, o económico sobre todo, y entonces no se atendía debidamente al poder económico. Y la crisis económica fue muy gravosa para esta fase histórica. Entre los siglos 9 y 10 se rompe con esto. A ver, ¿cómo podríamos darle a la goma aquí de nuevo? A ver, tampoco, a ver aquí. Bueno, desaparece toda la goma que utilicé antes ahí.
El borrador. El borrador. Bueno,
Abajo.
no, no, suba un poquito. Ese es el borrador. Y el borrador.
No, pero es que no quiero borrar, quiero que desaparezca el círculo.
Ah, vale. Dele entonces a un lápiz. Le damos al lápiz.
Aquí.
Ahí.
Correcto. Bueno, muchas gracias. Se ve que domina bien esta parte. Siempre es mi asignatura pendiente. Bueno, pues en este sentido de la búsqueda de la interioridad agustiniana y de la búsqueda también de la luz de la que hablaba San Agustín, si nunca busques fuera, busca en ti mismo, adéntrate hacia tu interior. Es lo que se llama un poco la postura racionalista, ¿no? Pues esa postura racionalista hizo furor en San Anselmo, que nació en Aosta, en Italia, pero que terminó siendo arzobispo de Canterbury, en plena madurez, ¿no? Bien, escribe dos tratados muy importantes, uno es el Monologium y otro es el Prologium. El Monologium trata de demostrar la existencia de Dios mediante las manifestaciones divinas, las criaturas, lo que hay en el mundo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, él ve en el mundo cosas buenas, ¿no? Entonces, si en el mundo hay cosas buenas, tendríamos que remontarnos a una cosa buena como origen. Y esa cosa buena es Dios. Después, lo mismo con el consensus gentium, es decir, todos están de acuerdo en que tuvo que haber un ser que creara esta unidad ordenada del mundo. Luego ese ser es Dios, etcétera, etcétera. Los grados de perfección. Hay cosas imperfectas, pero hay cosas que medianamente perfectas y así sucesivamente hasta llegar a la suma perfección que es Dios. Estos serían pruebas empíricas para demostrar que es Dios, que hay Dios, ¿no? Y es lo que hace precisamente este Santo Tomás de Aquino con Aristóteles. Es decir, las causas de Aristóteles las utiliza para demostrar la existencia de Dios. El primer motor, la causa incausada, etcétera, etcétera. Es el mismo planteamiento. Sin embargo, por lo que ha pasado a la historia es por haber sido el autor del argumento ontológico. No sé si habrás oído el argumento ontológico.
Un código ontológico, sí.
Bueno, el argumento ontológico tiene que ver con la existencia de Dios, demostrar no solo con el pensamiento, desde el punto de vista lógico, sino también desde el punto de vista de existencia real, a eso se le llama ontología, que Dios existe. ¿De acuerdo? Entonces parte de una premisa bastante básica y creo que convincente. Incluso algunos racionalistas de filósofos posteriores aceptaron esa prueba. Y dice algo así como tiene que existir algo tan grande como es Dios, perdón, tiene que existir. Podemos pensar en algo tan grande como es Dios, en el sentido de que es lo más grande y no puede haber nada más grande. Si pensamos eso, entonces tiene un atributo que es la perfección. Y el atributo de la perfección conlleva que lo existente es más importante que lo que se piensa. Entonces, la perfección conlleva la existencia, luego Dios existe. es bastante complejo, ¿no? Es
Pero
decir,
también es sencillo,
¿eh?
si tienes la capacidad de analizarlo bien.
Sí, no, no hay nada mayor que pueda ser pensado. Si ese algo mayor que pueda ser pensado no fuera perfecto, entonces habría algo, otro algo mayor que pueda ser pensado. Y si es perfecto, conlleva la existencia, porque es el máximo atributo que recoge lo ontológico. Luego, si ese es el máximo atributo de lo ontológico, la existencia, Dios existe. ¿De acuerdo? Bueno, pues este planteamiento fue alabado por autores de la época, como es el caso de...
Pero,
Sí.
¿cómo se entonces la frase otra vez, al principio?
No
Sí.
hay nada, no hay nada más grande
¿Hay nada más grande?
que pueda ser pensado que Dios, ¿no? No hay
Porque
nada más
al
grande que
existir,
Dios que pueda ser pensado. Ahora, al pensar en ese algo mayor, tiene que tener el atributo de la perfección, porque el atributo de la perfección implica lo ontológico, la existencia, ¿no? Entonces,
¿cuál sería
ese
entonces?
algo mayor que puede ser pensado es Dios. Dios existe. Puedes explicar de una manera, de otra, aproximándote o no aproximándote. Lo bueno es coger la idea, ¿no?
Sí.
Vale. Bueno. Otras cuestiones acerca de él es el libre albedrío, lo recoge también de San Agustín y considera que nosotros tenemos libertad personal para diferenciar el bien o el mal y elegir lo que nos interesa. Aunque luego se afianza en la idea de los estoicos, de la idea de si eliges el bien es cuando realmente estás eligiendo la libertad, porque el bien es lo que supone lo adecuado, lo razonable, lo que está acorde con la racionalidad y con la fe, con las dos cosas. Luego, aparte del libre albedrío, más fuerte todavía es la idea de que estamos condenados a elegir el bien y a rechazar el mal. Vamos a ver el esquema. El esquemita está bastante claro. Lo podemos ver mejor. Vamos a ver. Teníamos que ir aquí. Me vi obligado a dada tanta la densidad de contenido a rebajarlo. De todas maneras, ahí están para que lo lean. Este es Coto Origen, el que hablé antes, división de la naturaleza. Y este es Anselmo de Canterbury.
Inglaterra, ¿no?
¿Eh?
Anselmo de Canterbury en Inglaterra.
Viajó a Inglaterra y allí lo hicieron a su vida.
Según cuando toman Kent, ¿no?
No, Becket, dices tú, el que fue
No.
secretario de Becket.
No, cuando o se hacen el obispo de Canterbury es en el territorio de Kent, ¿no? El
Sí,
antiguo reino de Kent.
sí.
Porque si fuera en Londres, ¿cuál sería el arzobispado? ¿De Londres o tiene otro nombre?
No lo sé, no lo sé. Pero bueno,
Estaba
Canterbury,
estudiando
me
latín.
parece que tiene relación también con Londres, Canterbury. Pero ahora mismo no te sé decir. Dios es una realidad tan perfecta que nada más perfecto puede ser pensado. Entre las perfecciones de Dios se encuentra también la existencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo ontológico es más perfecto que lo lógico, que el pensamiento. Por tanto, no acaba de pensar en Dios suma perfección sin el atributo de la existencia. Lo puedes decir así, lo puedes decir de otra manera, etcétera, etcétera. Pruebas posteriores de la existencia de Dios. Existe una serie de cosas buenas. Debe haber una cosa buena en supremo grado, que es Dios. Existen grados de grandeza cualitativas entre las mismas criaturas, existe una jerarquía, pues la culminación de esa jerarquía tiene que ser Dios. Existe una cadena de causas y por tanto debe existir una causa suprema que es Dios. De Dios como criatura predilecta surge el hombre. El hombre es el que decide, por su libertad, en inclinarse hacia el bien o hacia el mal. ¿De acuerdo? ¿Eh? El libre albedrío. Pero luego añade también una concepción sobre el libre albedrío que nos recuerda a los estoicos. Es decir, toda persona que razone, que piense y que sepa lo que es el bien, está determinado a elegir eso. Porque es que no hay diferencias, ¿no? No hay comparación, digamos. Es la libertad humana coincide con la voluntad del bien. Es esta concepción. El conocimiento humano es medido por las cosas, mientras que el divino es quien las mide, son las ideas divinas. Esto es una concepción que estaba ya también en San Agustín. San Agustín hablaba en la creación del mundo de que habían dos maneras de usar la fabricación o la creación. Una era la ex nihilo de la nada y otra era la que creaba prototipos o diseños que eran las ideas de Dios en la mente divina. El que más vinculación, el que más ha generado seguidores tanto del catolicismo como del protestantismo. ¿Por qué? Por el tema de la voluntad y el amor. Protestantismo no va tanto en el rito ni en el boato, sino en la escritura. Y se adaptó perfectamente San Agustín al concepto de escritura. Sí. Sí. San Anselmo también es uno de los grandes y Santo Tomás, que es el... Sí. Lo bueno de San Agustín es que toda la rama franciscana se sumó a su movimiento. Y es la rama más humilde, la más pobre, pero al propio tiempo la más humana. Mientras que los dominicos y Santo Tomás fueron un sector represivo.
Sí, como las suizas que son fanáticos
Ahí
de los cuadros.
está, son sectores represivos. Entonces, una cuestión que vamos a ver ahora, que es la herejía de los cátaros y albigenses, no sé si la conoces.
Sí, conozco de la
Bueno,
manera.
pues esa herejía de los cátaros y albigenses no es otra cosa que el inicio de la Inquisición. La Inquisición no nació en España, nació en el suroeste de Francia, cerca de Cataluña, en el Languedoc, zona del Languedoc, suroeste de Francia. Bueno, esto es la libertad humana que le hemos hablado ya, y también lo mismo que San Agustín, presenta como bandera el credo ut intelligere, es decir, lo más importante es la fe y el conocer viene mejorado siempre que la fe esté dispuesta a recibir esas verdades. Si por el contrario está dispuesta a rechazarlas, ya hay una disposición que no ayuda, digamos, ¿no? Bien, este es el segundo personaje. Vamos a ver por dónde seguimos nosotros en lo anterior que teníamos el cuadro, ¿no? Vale. San Anselmo, ¿no? Ya tenemos a San Anselmo. Pasamos a la racionalidad filosófica como paso a la teología. Aquí aparece la escuela de Chartres. Es una escuela que por primera vez en el medievo comienza a plantearse las verdades, incluidas las verdades de fe, desde el punto de vista racional. Tan es así que el primer impulsor de este tema, de esta cuestión, fue Abelardo. No sé si conoce la obra Abelardo y Eloísa. Bueno, Abelardo y Eloísa es la historia de un amor, porque él tenía una escuela en París y Eloísa quedó enamorada, ambos se enamoraron profundamente y tuvo un hijo con esta chica, se llamó Astrolabio. Bueno, lo cierto es que el obispo, el deán de París, de la Catedral de París, se enteró y era tío de Eloísa y lo castró a Abelardo, ¿no? Lo dejó inútil para toda la vida, ¿no? Entonces, tal era el amor que tenían el uno por el otro que están en la misma tumba, enterrados los dos juntos, ¿no? Una historia para la época bastante interesante,
Y
un
para hoy en día tiene,
poco.
aunque triste, pero bueno.
Sí. No, y también en esa línea de los amantes de Teruel y toda esta cosa que es más bien romántica que medieval, ¿no? Pero el medievo y el romanticismo pues tienen similitudes en esos
Se
planteamientos, ¿no?
alimenta un poco.
Sí. Entonces, plantea el desarrollo de la filosofía, pero alejado del platonismo. Utiliza más bien un método partidario de San Agustín, en el cual cuando habían varias verdades entremezcladas y en disputa, se hacía un análisis, luego se hacía un recorrido por las partes analizadas, luego se llegaba a una síntesis y al final se hacían comprobaciones para ver si la última verdad era acorde con toda la cadena deductiva, ¿no? Muy típico del racionalismo, ¿no? Bien, le siguen Guillermo de la Porré y Juan de Salisbury con pensamientos semejantes, es decir, utilizar la ciencia y la filosofía como primer escalón para llegar al conocimiento de Dios. Es decir, que se debe empezar por la filosofía y luego ascender a la teología. De esa manera había o habría, mejor dicho, una mayor relación entre lo empírico y la unidad del todo, que es el uno o Dios. Bien, también terció en la polémica de los universales. ¿Has oído hablar de la polémica de los universales? Bueno, pues
Ya me dicen que
la polémica de los universales apareció en el siglo XII, justamente en esta época, en el cual los filósofos empezaron a leer a Porfirio, un filósofo del siglo VII, y Porfirio se planteaba si los universales eran conceptos o tenían existencia real en el mundo, o estaban en el más allá, como planteaba Platón, en las ideas. Entonces se armó un pitote tremendo. Entonces empezaron varias tendencias sobre los universales. Lo vamos a dejar para el final porque viene en el último epígrafe. Lo que te adelanto por ahora es que Abelardo concebía que los universales no tienen existencia real, extramental, sino en la mente. En cuanto a conceptos, ¿qué son? Es decir, hay que ver los universales, por ejemplo, hombre o casa o blanco, como conjunto de un estado de cosas que genera un concepto. ¿De acuerdo? De todas las mesas específicas que vemos o que hemos visto en todo tiempo y en todo lugar, llegamos al concepto mesa, ¿no? Pero ese concepto no existe en la realidad. Lo que existe es la mesa particular y concreta. ¿De acuerdo? La realidad del universal es mental, es el concepto. Y en ese camino le sigue también Juan de Salisbury, tercero en discordia. En esta época también se ocurre la famosa reforma del Císter. Bien, hasta esa época, al siglo XII, las abadías gregorianas, fundamentalmente, eran cluneicienses, es decir, del Cluny. El Cluny era una orden muy feudal, en el sentido pertenecía a la nobleza, disponían de propiedades importantes, la jerarquía era muy rigurosa, etcétera, etcétera. Entonces se pensó a cuestionar este tipo de religión de los ricos y se planteó una reforma que acabó con la reforma del Císter, en el cual se volvía a la pobreza evangélica y se volvía un poco a un sistema más igualitario democráticamente, donde se podía opinar, donde se podían debatir temas en la comunidad, etcétera, etcétera. Pues detrás de la reforma del Císter aparecen dos grandes personajes, como fue Bernardo de Claraval y Guillermo de Santiago, que hablamos de la pobreza evangélica que dijimos antes, y sobre todo de la espiritualidad mística que ya se había puesto muy de moda desde los neoplatónicos, pasando por el propio San Agustín, etcétera, etcétera. Es una manera de un ascetismo riguroso, de una disciplina y de un sacrificio del cuerpo para elevarse con el alma de manera racional hasta el encuentro con Dios. Es una cuestión esta que está muy presente en este siglo, pero que en España también tuvo grandes seguidores como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, en la modernidad, ¿no? Y en Alemania, por supuesto, el maestro Eckhart, el siglo XIV, fue una manera de espiritualidad rigurosa y del encuentro con Dios, que las pusieron también en moda los reformadores del Cluny, en este caso Bernardo de Claraval y Guillermo de Santiago. Luego aparecen también otra escuela, que es la escuela de San Víctor. Se vuelve otra vez a que la filosofía debe ser la sierva de la teología, pero una sierva en el sentido de utilizarla para poner las bases del ascenso místico. Es decir, solamente, digamos, moldeando el cuerpo, se moldea el alma. No tienen por qué ser dos enemigos en la ascesis espiritual, sino que un cuerpo ordenado y un cuerpo, digamos, equilibrado, es una buena forma para un alma que se puede elevar y que puede constituir un goce espiritual, ¿no? Bien. Entre los de esta escuela, la escuela de San Víctor, está Ricardo de San Víctor y Hugo de San Víctor. Bien. Y como punto final de este cuadro está la aparición de comunidades heréticas como la de los cátaros y albigenses. ¿Cátaro qué significa? Significa puro. Significa puro. Cátaro significa puro. Ellos se veían como puro. Era una especie de fanatismo religioso que lo podrías ver también en El nombre de la rosa. No sé si viste la película de Humberto Eco, donde habían unos fanatismos, estaban a flor de piel, ¿no?
Yo creo que los cátaros fueron perseguidos por su humildad, por hablar de...
Bueno, en principio quisieron inaugurar una humildad evangélica Parecida a la del Cister, incluso más poderosa que la del Cister, es decir,
Parecía la de Lutero.
sí, humildad bastante tal. Pero también surgieron disensiones materialistas en el cual quién debería predicar, es decir, había contradicciones. Entonces, aspiraban también a digamos, a ser ellos los protagonistas de la predicación. ¿Por qué? Porque la predicación producía beneficios, rentas. Entonces, quienes predicaban tenían más opciones, ¿no? Y incurrieron en panteísmo, es decir, en ver a Dios presente en el mundo. Y por si fuera poco, ese mundo no lo consideraban creado. Lo consideraban ese mundo como un mundo eterno. Incluso de manera cíclica, al modo precristiano, es decir, del mundo griego, ¿no? Bien, todas estas cuestiones hizo que
Tanto uno y otro tuvieron guerra, ¿no? O sea, guerra, batalla,
pasaron a cuchillo a 20.000 ajusticiados en la ciudad
pero me refiero a que
de Albi.
la llamada guerra contra los cátaros, tuvieron guerra, o sea, ellos ya
Sí,
tuvieron
pero
más
una vez
poder.
derrotados, pasaron Loren de Montfort, no, no, Loren no, el famoso general del papado, no me acuerdo el nombre, pasó a cuchillo a 20.000 albigenses en la ciudad de Albi, con lo cual fue bastante grave los disturbios, ¿no? Una época muy turbulenta, la del siglo XII. La del siglo XIII ya va a suponer un mayor desarrollo económico y sobre todo un nuevo replanteamiento. Y mientras hay un nuevo replanteamiento, las disputas son inferiores. ¿Por qué un nuevo replanteamiento? Porque entra por la Escuela de Traductores de Toledo la filosofía aristotélica. Entra a Europa. Y al entrar a la filosofía aristotélica, las universidades se apropian de esa manera de hacer filosofía, que sí, que entra en conflicto con el tomismo. Santo Tomás de Aquino, que sigue la otra línea de Aristóteles, es decir, domestica a Aristóteles de alguna manera, ¿no? Hubo un conflicto entre tomistas y sigeristas. Siger de Brabante fue el máximo exponente de la Universidad de París. Por cierto, la Universidad de París y la de Bolonia fueron las dos primeras universidades de Europa. Y se estudiaba Scribium Quadrivium más esos 8 años de teología, que era una barbaridad, gente muy preparada, ¿no? Bien, ¿qué problemas tiene o trajo consigo el tomismo? Pues los problemas que trajo consigo es que al manejar a Aristóteles ya no te valen argumentos que al menos no tengan un hálito de racionalidad, que procedan de la experiencia. Porque Aristóteles fundamentalmente, su filosofía es, nada hay en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. Entonces, al crear cuestiones racionales, no se va a los temas tan manidos ya de las razones seminales ni cuestiones de esta índole, ¿no? Sino que se va a la demostración de Dios y de alguna manera lo intenta demostrar por las vías tomistas, etc. etc. Pero hay cosas que no encajan en la filosofía de Aristóteles y entonces hay una lucha bastante fuerte entre los planteamientos del averroísmo. Averroísmo se llama la corriente que interpreta Aristóteles, ¿no? Y el averroísmo fue seguido al pie de la letra por la Universidad de París. Frente a los dominicos, y entre ellos el Santo Tomás, que siguieron un Aristóteles más descafeinado, es decir, no tan rígido como lo planteaba Singer de Brabante. Pues esto va a ser un poco la idea del siglo XIII. Y nos falta también la cuestión de los universales que te dije antes, es muy importante, porque han salido preguntas sobre esto. Pero no es difícil. No es difícil. Veamos para ver que no es tan problemática. Este es Abelardo que te dije antes. Todo esto es Abelardo. Es decir, el reverso de los neoplatónicos va a la racionalidad sin conocer a Aristóteles siquiera, pero seguir un camino distinto, ¿no? De racionalidad que dio empuje al momento histórico que vivió. Después la escuela de Chartres con Gilberto de la Porrée.
Correo
Porrée. Juan de Salisbury.
Salisbury.
Salisbury, correcto.
Y ese sería, ¿no? La que siempre me dijo.
Inglaterra, Salisbury,
Sí,
Inglaterra.
pero en Londres.
Transcurre en el siglo XII. Se educó con Abelardo y la figura de la escuela de Chartres fue la más importante. Y coincide con Abelardo en el tema de los universales. Coincide, defienden el mismo planteamiento, que los universales son conceptos.
La escuela de Chartres, que es en la iglesia de Chartres, o la
La
catedral.
escuela, sí, en torno a esa ciudad, Chartres.
Pero no había una catedral ahí,
Sí, sí, sí.
pero sería en el mismo sitio o en la ciudad en sí.
No, no, no en la catedral, sino
Vale, ah, perfecto.
surge la escuela en torno a la ciudad, pero no necesariamente en la catedral, nada de esto. Y luego aparece la Orden del Cister, vimos antes, la mística medieval, en esta época es clave esa mística, ese encuentro con Dios, ese ascenso intelectual. El principal reformista fue Bernardo de Claraval. Curioso que siendo un reformista de la orden no tenga el nombre de santo. Los que no tengan nombre de santo es por alguna razón, o porque no había un historial meritorio detrás, o porque habían incurrido en algún tipo de, si no de herejía, al menos de dudas acerca de sus creencias.
Una pregunta,
Sí.
la palabra filosofía,
Sí.
tengo entendido que antiguamente, antes todo era filosofía, filosofía de la
Sí.
matemática, filosofía de la historia.
Sí.
¿Por qué ahora se le pone filosofía aparte?
Bueno, la filosofía en principio era porque era un saber unitario, ¿no? Entonces, cuando en el siglo XIV, que vamos a ver luego, vemos que ya la física de Aristóteles no sirve para crear artefactos, porque lo demanda la propia burguesía. Fernando el Católico quiere fusiles que para conquistar Granada, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa física ya no vale para el momento. Entonces, se hace una física empírica que da un salto importantísimo con Galileo, ¿no?
Ah, o sea, que lo que hacen es quitar únicamente la palabra
No,
filosofía.
se especializa, se desgrana de la del tronco común de la filosofía, se desgrana una serie de ciencias.
Por eso pierde la palabra filosofía. Eso en vez de llamarse filosofía de historia, se llama historia. En vez de llamarse filosofía de la matemática.
No, en este caso, porque filosofía quiere decir también método, ¿no? Método o forma de crear ciencia. A eso se le llama también filosofía de la ciencia. Bien, entonces se especializaron, se
Ya, pero es
crearon.
que lo vino a aventar por lo de la filosofía de Bernardo de Claraval.
Sí. Bueno, la filosofía no estaba de menos, siempre fue la sierva. de la teología.
Sí, claro.
Pero
Y se intentaba.
se utilizaba siempre y cuando no entrara en conflicto con el cristianismo imperante o con
El Papa de
con la
turno.
iglesia, con las directrices imperantes de la iglesia. ¿Vale? Bien. Vamos a ver esta parte. Tiempo. Es interesante, me olvidé antes de decirlo, en las escuelas de San Víctor, el querer retomar aspectos que luego van a triunfar también, como tú dijiste, muy bien dijiste, en el protestantismo, como es, por ejemplo, el tema de la voluntad. El tema de la voluntad y el amor, ¿no? Que es un tema típico de San Agustín. Pues ese tema de la voluntad y ese tema del amor conllevan que nos acerquemos más al mundo real y concreto, y luego, si queremos elevarnos hasta donde lleguemos, pero por lo menos partir de esa realidad más humana de vernos iguales, de vernos compartiendo cosas, ¿no? Que es un poco la idea del Espíritu Santo, es decir, de ver al Espíritu Santo como la parte de la Trinidad que está en el amor, en el corazón y en la vida, ¿no? Incluso en la investigación. Bueno, 16, herejía de Cátaros y Albigense, y 17, ¿no? Entonces, el conflicto de los universales surge a través de Porfirio, el cual todo el mundo sabe lo que son los universales. Es decir, los universales sería, en última instancia, nombres. A esa conclusión llega el nominalismo, ¿no? Otros lo ven como la propia realidad extramental que está fuera de nosotros. Entonces, hay distintas tendencias, ¿no? La pregunta de Porfirio era, ¿los universales existen? ¿Sí o no? Y si existen, ¿tienen una existencia mental o extramental? Entonces, ante esa pregunta, hay respuestas de lo más variopinto, ¿no? Está el realismo exagerado de Guillermo de Champó y en parte de Anselmo, que ve que los universales están antes de las cosas, incluso. Es decir, que los universales existen en sí y por sí, como cosas en sí, como ideas en Platón. Y tienen esa existencia real, ¿no? Bien, ese es el caso más extremo, compartido por pocos afortunadamente. Pero luego también hay quienes lo ven no como antes de las cosas, sino después de las cosas, es decir, como un concepto. Después de haber visto yo miles de tableros sostenidos en alto, ah, eso es una mesa. Entonces, un concepto mental. A eso se le conoce con el nombre de conceptualismo. Y aquí están Abelardo y Juan de Salisbury, de los que hablaba yo antes, que comparten las mismas ideas prácticamente. INRE sería como su rasgo ontológico. ¿De acuerdo? Que sería el caso de Tomás Aquino, es decir, los universales existen ante REN, en la mente de Dios, por supuesto, ese es el planteamiento de San Agustín, no desapareció ni siquiera en Santo Tomás, sigue vigente ahí, porque si no se chascaba toda la religión. INRE, como lo plantea Aristóteles, como forma de las cosas. Esta mesa está constituida por materia y forma, ¿no? Pues la forma también es un universal. La esencia es la forma. ¿Y la esencia qué es? El concepto. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que no, ellos le dan existencia real, está también en las cosas. Por eso es INRE. ¿Vale? Y el post-re como concepto mental, es decir, el más completo es los planteamientos de Tomás de Aquino y Aristóteles.
Y el denominalismo, que cuál
Y el
es el
nominalismo son solo nombres, sin una relación estructural con las cosas. Es decir, si yo digo hombre, si yo digo man, si yo digo hombre, son signos convencionales.
el nombre, la denominación?
Entonces, solamente podemos entender que los universales son nombres, que como convencionales que son, para uno es hombre, para otro es hombre, para otro es man, para otro lo que fuese. Entonces, esta parte no es difícil de entender, sino, hombre, te pones con el esquema y lo descifras.
No, está
¿Eh?
la página para llegar al
Sí,
esquema.
no, yo lo colgué todo esto. Todo esto lo estoy colgando yo, lo que voy elaborando. Sí. Y si falta algo, pues me escribes al propio, a la propia, ¿cómo se llama esto? ALF, la plataforma. Y yo te respondo de la plataforma. O incluso hay gente que le da vergüenza plantear preguntas. Entonces lo hacen a mi correo. Con mucho gusto, no hay problema.
No, sí, porque yo aparto lo que es ya
Sí.
después de Aristóteles, lo que era aparte. Hicimos, yo recuerdo que bajar la información que
Sí, no,
yo
yo
tengo ahora.
todo
Yo
esto,
con el libro,
y si veo que me falta algo, lo subo.
yo que el del libro pasa.
No, no, el libro es una locura.
Yo para el libro, lo que sí voy a hacer es bajarme las preguntas de todos los años, de exámenes anteriores,
Esas voy a,
concentrarlas y
es,
estudiarlas para el
esas de
examen.
un momento a otro las subo.
No, yo tengo que coger, lo que voy a hacer es estudiar el examen de filosofía mediante la pregunta. La
Sí,
pregunta es esta, la
lo
respuesta
que ha
es esta.
salido en junio y septiembre, nada más. Nada
Voy a
más.
estudiar las preguntas del año pasado.
Junio no, perdón, en enero. En enero
Voy
y
a estudiar
febrero.
las preguntas del año pasado y el anterior, con
Sí.
pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y lo que sí me sé que está Aristóteles, que me las puedo aprender que es a mi manera.
Sí. Ya está.
Pues me queda el
Es
otro.
que para aprobar, el año pasado aprobaron unos cuantos, aprobaron muchos más de los que al principio creían que esto era algo
Por
exageradamente
el volumen me
complicado,
parece,
¿eh?
por la palabra me parece un poquito compleja en el sentido porque el libro no es específico,
No,
no te pide lo que quieres, te pregunta cómo, pero no te dice lo que quieres,
el
lo que quiere.
libro, la verdad que el libro no ayuda.
Que no te dice, o por lo menos los profesores desde Madrid que estoy mirando, no te dicen qué es lo que verdaderamente quieren, de nada te vale leerte la guía, la lees, y de nada me vale porque no me especifican qué es lo que están buscando, qué es lo que prima más, no me dicen lo que prima, sino lo que cae, es decir. Tienes que estudiarse todos estos temas y habrá una parte práctica. Hay
Yo
muchos cursos, pero ¿qué es lo que tú
no sé
primas
si
más?
dada la complejidad de este tema, por lo amplio que es, por lo demás son muy, muy escuetos. Ese es el nominalismo, son 3 páginas nada más. Debería repetir esa sesión el próximo día.
No me acompañó a preguntar, seguro alguna duda.
¿Eh?
¿Queda algo más en el tema?
No, no, no,
Bueno,
no. Esto a grandes rasgos.
a
También
grandes
hay
rasgos.
detalles ahí que yo, por la amplitud de contenidos, no entro.
No, ya me llamaron a tiempo, ya había hablado de
Pero esto es a grandes rasgos. Ahora bien, a grandes rasgos da para
para examen.
defenderte en un examen y salir airoso. Salir airoso, ¿no? Y el año pasado hubo gente que sacó 9, hubo gente con 5, hubo de todo, ¿no? O sea, lo que
Yo
quiero
me
decir es que no es como para decir esto es imposible, no, en absoluto.
no.
Porque luego el propio escudero, que es el que sigue esto al pie de la letra, pues dice, miren, no se preocupe, que si se ciñen al libro es demasiado. Entonces,
Sí, que no han cambiado el libro tampoco, sino también el libro.
pero claro, ¿cómo va a cambiar del libro? Es que la jerarquía es la jerarquía.
Ah, el que lleva
El
la
que
escritura
lleva
es
es este,
el
el
mismo,
famoso
el que
este,
pudo escribir el mismo escritor.
se me olvida el nombre ahora.
El que hizo el libro, básicamente.
Sí. Se me olvida el nombre.
Sí, Rafael Rodríguez.
¿Eh?
Rafael no te quedó, así o como él
Sí,
tiene un
pero
nombre, ¿eh?
es un clásico ahí en la esto. Entonces, como quería coger una cátedra para hacer dinero, pues lo primero que hizo es imponer su autoridad, crear un libro, que es lo que hacen la mayoría. Eso.
Hombre, yo entiendo que uno puede tirar su libro, pero puede dejar la facilidad para que la gente, por lo menos
Sí,
hacerlo,
no,
no para los compañeros, sino para los
para
alumnos.
un primero de carrera es un libro muy fuerte.
para final de la guerra, por último año de la guerra.
Sí.
Para que ya ha dominado todos los filósofos, a todas las filosofías de otros grandes filósofos.
Sería bueno eso que tú acabas de decir, que una asignatura como esta, en vez de ponerla en primero y dejarla como una mera María, con todo respeto, encuadrarla en el último, en cuarto o en quinto. ¿Por qué? Porque es la historia del pensamiento. Y esa historia del pensamiento nos explica muchas veces cuestiones que ocurren en la historia, que la propia historia no le da tanta relevancia.
Incluso por eso, no importa que sea el primer año, lo que no puedo hacer es que yo me sample 20 siglos o 10 siglos, ¿no? 10 siglos de golpe.
Sí.
De golpe, cuando me estoy zampando también.